Hello everyone, we're about to start the session.
Hola a todas, estamos por comenzar la sesión sobre la situación de TLDs en un momento.
Hello everyone.
Habla Francisco Arias. Hola a todos. Soy director técnico de servicios de la División de Plominos Dobles de ICANN. A mi derecha está Ed Lewis, que es de servicios técnicos. Vamos a hablar de la aceptación universal, la iniciativa de la aceptación universal que está iniciando ICANN. La agenda para hoy, tenemos una introducción al tema, la actividad reciente. Luego vamos a presentar el plan, el mapa de ruta que tenemos para comentario público. La semana pasada hubo un llamado a la acción para que se unan a nosotros en esta iniciativa. Un poco de contexto sobre la aceptación universal. Primero en el DNS teníamos un número limitado de TLDs. Empezamos con alrededor de 85 en 1985. Con tres GTLDs, los más comunes, los conocidos con NetYork. Los TLDs ASCII de dos letras se fueron mejorando a medida que los países y los territorios se formaron y se disolvió esa cuestión. Lo convertimos en una transición un poco más lenta. En ese momento, todos los GTLDs eran de tres letras, com.net.org, todos excepto uno, el punto ARPA, que es el de la infraestructura de TLD, se utiliza para algunos protocolos. Y este fue el único TLD que tenía cuatro letras. Otra cosa que era cierta en ese momento es que todo era ASCII plano. No había IDNs en ese momento. Y como dije, no hubo muchos cambios. Solamente el ARIN de los STLDs de vez en cuando, los STLDs ASCII. Las direcciones de email todas eran en ASCII. O sea que había muchas de estas asunciones que se presentaban en muchas de las solicitudes. Incluso las reglas de seguridad estaban basadas en estas suposiciones. Luego tuvimos las primeras dos rondas de GTLDs en el año 2000 y 2003. Agregamos un número de GTLDs y de TLDs patrocinados en la ronda del año 2003. Estos fueron los primeros CCTLDs que no tuvieron cambios y que se hicieron en la zona raíz. Luego hubo CTLDs que tenían más de tres caracteres y empezaron a aparecer las primeras cuestiones de aceptación universal. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con los artículos escritos por Ram Mohan, que está ahora en nuestra junta de directores. Él trabaja con uno de estos trabajó con uno de CTLDs en la ronda del año 2000 y estuvo viendo las cuestiones de la aplicación universal que no eran aceptados en el TLD. Luego, en el año 2010, empezamos con la introducción de los STLDs de IDN. Esta fue la vez en la que teníamos TLDs de no ASCII agregados a la raíz. Estrictamente estoy hablando del DNS, que sigue siendo ASCII. Los nombres se convierten o se codifican en ASCII en el DNS. Sin embargo, esto es una representación de que en las solicitudes se espera que esto se muestre en el script nativo que refiere la codificación de los datos. Luego tenemos nombres que eran mucho más largos, que pedían cuatro caracteres para poder identificar que se trata de un IDN. También estamos empezando a ver nuevos desafíos, como tener scripts o cadenas de caracteres de derecha a izquierda. Había una etiqueta que, digamos, era en árabe y otra etiqueta que era en ASCII. Había una mezcla de caracteres de derecha a izquierda y de izquierda a derecha que presentaban cuestiones interesantes en la interfaz del usuario. Finalmente, estamos en otra ronda de expansión de la raíz. Estamos introduciendo ahora cientos de nuevos GTLDs. Empezamos a delegarlos, como ustedes seguramente saben, en octubre del año 2013, el año pasado. Y ya delegamos, no recuerdo el número exacto, pero son alrededor de 300 nuevos GTLDs. Y de nuevo tenemos nombres de ASCII largos, nombres de IDN. Y hay una nueva manera de romper, digamos, o de cambiar los supuestos de lo que teníamos antes. Ahora los TLDs se delegan a la raíz mucho más rápido de lo que sucedía antes. Hay solamente algunos TLDs por semana. Un componente, uno de los componentes clave de Internet de los usuarios, como nosotros sabemos hoy, o de la mayoría de los usuarios, que se focalizan o utilizan aplicaciones en web y en email. En lo que se refiere a web, ya hay cierto soporte para los nombres de dominio internacionalizados en el email. Hay otro componente que debe ser internacionalizado y que no es solamente el nombre de dominio. Si vemos un nombre, no sé si pueden verlo acá. El nombre de usuario en el email, que es lo que está a la izquierda del signo de arroba, ese es un componente que no es un nombre de dominio y que pues, quizás tiene que ser internacionalizado a fin de permitir que los usuarios de China o en un país que utiliza la cadena de caracteres arábica pueda identificar una de las aplicaciones más comunes que se utiliza en el email en su propio script. Por lo tanto, hay otra cuestión, y es que el protocolo se resumió en el año 2012, si recuerdo bien. Sin embargo, la aprobación, la adopción de este protocolo sigue siendo mínima. Esto también cambió la forma en la que nosotros pensábamos en el email como un ASCII plano. Aquí tenemos ejemplos de lo que sucede si nosotros tipeamos uno de los nuevos TLDs que se introduce en un navegador. Una de las cosas que sucede es que en lugar de ser dirigido a esa página, estoy hablando de una página o un nombre de dominio que existe, en algunos navegadores a unos los derivan a una página de búsqueda en lugar de ese nombre de dominio. Otro asunto de aceptación universal es que si ustedes están utilizando un TLD de IDN, el rendering sería en ASCII, lo cual probablemente no es muy amigable con el usuario. Lo mismo ocurre con el correo, con el email. Hay muy poco soporte para los dominios internacionalizados en la mayor parte de las aplicaciones, en las más comunes y en los servicios de email. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar estos problemas? Necesitamos aplicaciones y servicios que permitan la utilización de cualquier TLD cuando se delega. Idealmente tendríamos que cambiar la forma en la que se comportan las aplicaciones respecto de los TLDs para que no tengan un conjunto de TLDs que son considerados válidos. Tiene que haber una forma más dinámica de verificar la validez una vez que la aplicación entra en el nombre de dominio. También tenemos que tener una forma de permitir que los usuarios muestren el nombre de dominio en una dirección de email en su cadena de caracteres latinos y se utilizan nombres internacionalizados o email internacionalizados. En la última reunión de la ICANN en Singapur tuvimos una sesión. Una de las cosas que surgió a partir del debate indicó que tenemos que trabajar en un plan de alto nivel, una hoja de ruta, un mapa de ruta, como se llamó en ese momento, para describir el plan de alto nivel que ICANN va a implementar sobre este tema. Eso es lo que hicimos ahora y eso es lo que pusimos para comentario público la semana pasada. Allí describimos Este es un borrador, por supuesto, está sujeto a comentario público y estamos proponiendo que ICANN tenga el rol de facilitador al trabajar con otras partes interesadas en el tema, en la comunidad, para avanzar en esta cuestión. Y ahora le voy a pasar la palabra a Edward. Habla Edward, muchas gracias por darme el contexto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hablar de lo que sucedió más recientemente en este proyecto y luego vamos a pasar al plan y a la llamada a la acción. Para darles una idea de lo que está sucediendo y lo que preparamos para esta sesión de hoy, de nuevo, es un mapa de ruta en borrador lo que estamos discutiendo. Nosotros fuimos invitados a hablar en la reunión de APTLD hace un mes. Hubo una sesión que realizó APTLD y nosotros participamos con nuestros pensamientos y nuestra acción sobre este tema. Fue muy aparente que había un interés en resolver este problema porque se está haciendo un problema cada vez más agudo. Una de las cosas que dijimos es que los proveedores quieren realmente resolver esto. Ellos quieren que nosotros resolvamos. Y cuando digo proveedores, estoy usando una palabra muy amplia. Ellos están diciendo que tienen muchos desafíos por delante. Y una cuestión es que ellos construyeron un mundo en el supuesto existente de que ellos tienen que mantenerlo, pero tienen que avanzar. Y no es fácil saber tampoco cómo avanzar. La comunidad de usuarios, por otro lado, nos está ayudando al dejar más en claro cada mes y cada año qué es lo que ellos quieren de Internet. En Center es el Consejo Europeo de TLDs Nacionales de CCTLDs en Europa. Ellos son un grupo muy técnico, hablé con ellos, y ellos tienen un conjunto diferente de preocupaciones, pero incluso los dominios internacionalizados y los no ASCII están viéndose cada vez más en toda Europa. Hubo muy buena retroalimentación de eso y no voy a repetir lo que se dijo. En cuanto al desarrollo del plan, esto es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros, de parte del personal, lo hicimos. Nos reunimos en la reunión de Singapur en ICANN. Hablamos con mucha gente que está involucrada en esto y tuvimos algunas indicaciones tempranas de lo que se debe hacer. Estuvimos recibiendo informes de gente que nos decía si lo podemos ayudar a resolver esto y tratamos de familiarizarnos y de construir parte de la red de comunicaciones para poder resolverlo. Hablamos esto en la reunión, como lo dije, y generamos un plan muy breve que debe ser fácil de leer para ayudar a que la gente también comente y esto está puesto para comentarlo público. Vamos a hablar de formalizar la declaración. Lo primero es que tiene que haber una declaración muy clara y es difícil porque es algo muy amplio. Esto viene del mapa de ruta. Los nombres de dominios en un TLD tienen que ser utilizables en la aplicación más allá de los otros scripts escritos que se estén utilizando, del largo del nombre del TLD y de que sea tan nuevo el TLD. Es decir, todo esto tiene que funcionar bien. Esta declaración puede ser un poco complicada. Hay gente que nos dice esto, pero básicamente está capturando los puntos definitivos en cuanto a lo que se refiere a la comunidad. Es decir, con los TLDs no ASCII hay un desafío para mucha gente. Los TLDs más largos han sido un desafío desde el principio y la introducción rápida de los nuevos GTLDs lo hace más un tema urgente. Y la palabra usable, está abierta a interpretación, depende del contexto en el que se utilice Internet. También dijimos que el email internacionalizado es una inquietud. Primero decimos que no es un TLD, sino que más bien es algo que viene de otro lado. Nos preguntamos también de dónde viene, pero el email internacionalizado es una app es algo que la gente realmente quiere utilizar. Es una app de las principales y por eso se lo usa en TLDs ASCII no internacionalizados. Por eso, a pesar de que no es una parte importante de la construcción de eso, como es usable, se ha dicho que la gente tiene que encontrar nombres usables para el mail. Y ahí es donde aparece el email internacionalizado. El siguiente paso es tratar de identificar quiénes tienen un interés y quiénes están involucrados en esto. Y para darles una idea de la amplitud del espacio de este problema, voy a hablar de las listas de los grupos aquí. El primer grupo que vamos a mencionar es la industria de nombres de dominio, ICANN, los registros, los registradores, los proveedores, los que alojan el DNS. Y, por supuesto, el segundo grupo es el de la comunidad de usuarios. Las comunidades de usuarios se reúnen por idioma. A veces incluso hay una cultura de sociedad de tratar de utilizar la Internet de algún modo. Proveedores de servicios, desarrolladores de aplicaciones. Se trata esto de un grupo muy grande de todo el mundo que hace todo lo que sucede en Internet, ya sea darse servicios, software. Ellos están en todas partes. Y hay muchas organizaciones que tienen muchos de los roles que tenemos aquí. Por eso es una categoría muy abierta. Hay estándares de protocolos y de operaciones. Estos son organismos que han estado involucrados en este área. Operadores de red y de servicios. Esas son las personas que hacen que Internet efectivamente funcione todos los días. No voy a mencionar los grupos porque ellos hacen trabajo para las empresas. Y también los CSP son un ejemplo importante de esto. Cuando algo anda mal, siempre son los CSPs los que reciben la primera llamada. Y luego hay personas que trabajan con la seguridad. Es gente que tiene que entrar en áreas que no entiende, como un script que es foráneo para ellos, que es algo que no conocen, es extraño. Hay códigos donde uno no sabe muy bien cómo hacer seguridad si no conoce el idioma que está escrito. El rol que ha visto ICANN en esto, el mejor rol es para nosotros es ser facilitador, es decir, tratar de resolver estos problemas. Porque esto ocurre en todas partes y todo el mundo está involucrado en esto. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Internet hacia adelante. Un lugar en el que nosotros podemos ser un facilitador es la actividad motivadora. Y eso quiere decir escuchar cuáles son los problemas, de cuáles son sus prioridades, cuáles son las áreas más urgentes en las que hay que trabajar. Y tratar de tener una idea de en qué está trabajando toda esta gente. Y lo segundo, aquí tenemos que apuntar más a la educación, tratar de informar a la gente de qué es lo que sucede. Lo tenemos que hacer de modo correcto porque muchas veces la gente conoce lo que tiene que hacer, pero necesita ayuda y a veces ni siquiera saben que tienen un problema.
Y finalmente, a través de la educación vamos viendo dónde están las brechas. Tenemos que identificar las brechas porque algunos grupos encuentran los problemas, resuelven los problemas y de pronto se dan cuenta de que les falta un sector del problema, que no lograron trabajar con la integración. Entonces vamos a ayudar a identificar en dónde observamos que se necesita más atención porque nadie está prestando atención a esa área. Promover las comunicaciones es el próximo paso. Hablar con la gente, ver quién necesita hablar con quién. Hacer las conexiones entre los grupos para que sepa que hay un grupo que hace algo en particular. Proporcionar colaboración online. Esa es una forma más concreta de participar. Vamos a tener herramientas que van a servir para acortar la distancia en tiempo y espacio. También el objetivo es ser más abiertos y transparentes en la forma de abordar todo esto y organizar debates en foros. Nosotros quizás no organicemos el foro, sino que digamos cuáles son los foros adecuados para debatir determinados temas. También vamos a apoyar lo que llamamos el contexto común. Esta es una forma de decir que vamos a escuchar a todos los que están ahí y vamos a clasificar lo que la gente está haciendo y cuáles son algunos puntos en común. Y de esta forma vamos a ayudar a resolver problemas de una forma común. Porque necesitamos encontrar soluciones comunes para estas cosas. Lo que he visto en muchos lugares es que si tenemos un abordaje muy novedoso para algo, ser novedoso puede ser algo malo. Porque uno quizás no es compatible con los competidores. Por lo tanto, es necesario realizar un esfuerzo coordinado, apuntar en la misma dirección para que tengamos una mayor resolución de problemas. Y también apunta a alentar un abordaje transparente y abierto en todo lo que hacemos. ¿Cuáles son las áreas que merecen atención? Hay distintos lugares en los que tenemos que centralizar La energía, la industria de los nombres de dominio, es un área que identificamos inmediatamente, en parte debido a que esta es la industria que habilita todo esto. Si no logramos que los nombres funcionen correctamente en todo el proceso de registración, entonces no vamos a poder avanzar rápidamente. En segundo lugar, y algo más práctico, en la ICANN y desde el punto de vista del personal de la ICANN, estamos mucho más familiarizados con este tema. Podemos ayudar a desarrollar las interdependencias entre las redes. Y, por supuesto, esto implica un horizonte más amplio que cubre todo lo demás. Ahora, es muy difícil subdividir ese horizonte más amplio, pero somos conscientes de que hay muchos lugares en los que se puede trabajar y no queremos impedir nada, queremos formar parte de eso. Y será una cuestión de decidir a qué le dedicamos nuestro tiempo. No imaginamos que vamos a ir dirigiendo todo el trabajo que se haga en este espacio. Eso no sería escalable. Y además, como dije, ya se está trabajando en esta área. Hay otras personas que ya han estado trabajando esto y hemos visto ciertos avances. Otro foco para nosotros consiste en establecer un mecanismo de informes, que es lo que vemos en esta diapositiva. La gente presenta informes al personal de la ICANN y vemos que esto no está funcionando muy bien. Entonces, a través de algún formato automatizado, recibimos información sobre lo que no funciona. Esta información podemos llevarla de forma más discreta a la fuente real del problema, porque nosotros no vamos a tratar de publicitar lo que funciona y lo que no funciona. Y también, a partir de estos informes, vamos a tratar de encontrar patrones comunes, problemas comunes. Y esto quizá nos permita decir, bueno, necesitamos lograr mejoras en esta área. En particular, ya escuchamos distintas posibilidades acerca de que esto podría hacerse así. Y acá es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos nosotros, que estamos en el público, las partes interesadas, qué podemos ganar con esto? Y en esta diapositiva voy a hablar acerca de cuáles son las cosas que nosotros vemos que hay que hacerlas y por qué deberíamos hacerlas. En la primera diapositiva tenemos la industria de nombres de dominio y las asociaciones relacionadas con la industria de nombres de dominio. Algunas cosas que han surgido y que son concretas son las siguientes. Cuando yo utilizo un nombre de dominio, no puedo usar un servidor de nombres en ningún TLD en este momento. Hay muchos registros que limitan su actividad a ciertos TLDs. Quisiéramos que esto se abriera. Entendimos que hay desafíos acá. En cuanto a la información de contacto es muy importante para el registro. La dirección de correo electrónico. Nos encantaría tener las direcciones de correo electrónico internacionalizadas, pero todavía no lo tenemos. No digo que los registros estén retrasados porque no lo hayan hecho, porque ellos dicen, bueno, no tenemos las herramientas para hacerlo todavía. Y en relación con esto, en general necesitamos contar con más herramientas para hacer el debugging. Si van a cualquier parte del mundo, si el proveedor recibe un llamado al cliente que dice que no funciona, no hace falta que todo el mundo entienda todo sobre los TLDs. No podemos entender todos los códigos de escritura. Hay herramientas que ayudan a establecer una relación entre los códigos de escritura principales, que son los que podemos ver en algunos lugares, y la versión de codificación del DNS. Entonces, el resultado es que, en primer lugar, queremos aumentar las alternativas. Si yo puedo utilizar nombres de cualquier lugar en cualquier otro lugar, yo no me tengo que preocupar por una limitación. Queremos aumentar la confianza de los consumidores. Los consumidores van a estar más satisfechos porque van a poder utilizar sus nombres en su idioma nativo, porque eso es lo que hacen, poner su nombre en su idioma nativo, y eso es algo bueno. Y la competencia, en este caso, no necesito tener mi servicio de nombres con un pequeño conjunto de TLDs. Puedo utilizar mis nombres en cualquier lugar del mundo. La comunidad de usuarios, bueno, hay algunos desafíos allí también. En primer lugar, desde el punto de vista de los usuarios, la pregunta es ¿qué quieren tener en Internet? Tenemos que definir qué es lo que es usable. Y de a poco vamos viendo nuevas formas de utilizar los nombres a medida que todo esto se convierte en algo de la vida diaria. Tenemos que ofrecer un detalle de uso a nivel comercial, cultural, local, y también tenemos que determinar la forma de medir los avances hacia el objetivo y el resultado, lograr que Internet nos dé lo que necesitamos. en cuanto a los proveedores de aplicaciones y los proveedores de servicios, podemos elegir distintas áreas en las que centrarnos. Por ejemplo, es necesario mejorar los tiempos y la exactitud para saber cuál es un TLD válido. Por ejemplo, hay un nuevo TLD que quizás no fue reconocido por algunos navegadores, porque en el momento en que se lanzó no estaba en la lista. Hacer un upgrade de las interfaces de usuario. Esto es algo que se está avanzando rápidamente ahora. Y hay una gran preocupación que son las aplicaciones móviles que tienen que estar actualizadas, porque si bien la gente está acostumbrada a hacer desarrollos en computadoras, de escritorio o laptops, la mayor parte del mundo utiliza distintos dispositivos y todos sabemos eso porque los estamos utilizando ahora. Pero esto es un área que al parecer todavía necesita un poco más de atención. ¿Y qué es lo que ganamos? Al invertir en esta área, tendremos una audiencia mayor a la que llegar como proveedor. No solamente una población más amplia, sino distintas formas de acceder a la gente. En cuanto a la gente de protocolo de operaciones que han estado definiendo cómo hacer todo esto en Internet, las brechas comunes que solemos observar son la falta de transiciones. Estamos donde estamos hoy, sabemos dónde queremos estar mañana, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Eso es algo que a veces les resulta difícil a los operadores porque no hay ninguna guía con respecto a cuáles son los pasos intermedios entre ambos puntos. Además, lo que también surge es la falta de pruebas. Muy pocas personas tienen suites de pruebas. No lo tenemos y lo podríamos tener. Ahora, ¿de dónde proviene eso? Podría ser de cualquier punto del sector. Podría ser de aquellos que definen cómo hacer las cosas y cuál es el proceso que se usa, los protocolos versus las operaciones. ¿Qué es lo que ganamos? Bueno, en este caso, estos son organismos formados por voluntarios. Aumentar la población de usuarios significa que habrá más gente en estos grupos, mejorar las redes. Y además podemos empezar a incrementar la innovación. Yo sé por experiencia que muchas veces uno quiere ampliar un protocolo, pero debido a que estamos basándonos en protocolos existentes, no lo podemos hacer. Si pudiéramos lograr que Internet fuera más flexible, podríamos empezar a innovar nuevamente en muchos lugares. Operadores de red y de sistemas. Estas son las personas que, en general, son aquellos que eligen qué herramientas van a utilizar los clientes empresariales, deciden cuál es el lector de correo electrónico, utilizaremos qué clase de firewalls, qué clase de enrutadores. Ellos aseguran de que cuando la gente en un sector hace un trabajo, tenga lo que se necesita para la aceptación de universal, para que las herramientas no estén restringidas a un área en particular. También son aquellos que hacen las pruebas y los ensayos de estas configuraciones. ¿Qué es lo que ganamos? Habrá menos tickets de incidentes o de problemas. Esta gente vive con estos tickets, habrá menos, pero además habrá una detección de problemas más productiva. Una vez más, en la situación del NOC, es más fácil entender el mundo si tenemos mejores herramientas. Y finalmente, el último grupo de partes interesadas que tengo son aquellos que se dedican a la seguridad. El desafío ahora consiste en desarrollar nuevos protocolos que vayan más allá de ASCII. Vi algunas reglas heurísticas que depende de cómo está escrito el nombre. Y depende de cómo está escrito el nombre en el mundo IDN, podría ser sospechoso o parecer sospechoso. Porque aun cuando codifica un nombre legítimo, entonces tenemos que cambiar algunas reglas. También tenemos que definir qué es similar. Tenemos que desarrollar reglas para evitar esos nombres que son similares pero confusos. Queremos asegurarnos de que todo el mundo sepa lo que está pasando en Internet y aumentar la confianza de esta forma. Desarrollar mejores normas para los firewalls. Aquellos que codifican las reglas tienen problemas muchas veces porque no entienden las reglas propiamente dichas. Y en última instancia queremos limitar las alarmas falso positivas, porque quizás no siempre sea lo mejor. ¿Y cuál es el beneficio? Una Internet más segura. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ya vimos la hoja de ruta, vimos en qué área se necesita hacer más trabajo, cómo podemos conectar a la gente, y redactamos una hoja de ruta preliminar que ya está abierta para comentarios públicos. va a aparecer en la próxima diapositiva también. Acá está el vínculo para los que quieren hacer comentarios. Luego de los comentarios públicos vamos a publicar una hoja de ruta más final o final que va a indicar cómo el personal va a resolver esto, y esto va a estar basado en el feedback, la retroalimentación de la comunidad. Y finalmente, por supuesto, vamos a seguir esa hoja de ruta para cumplir la función que pensamos que se debe cumplir para llevar a cabo esta iniciativa. Habiendo dicho esto, voy a ir a la diapositiva que dice preguntas y respuestas. Acá de nuevo tienen el URL. Y quiero agregar una cosa más. En la página de comentarios públicos hay otros URLs que los redirigen a más recursos. Por eso yo acá tengo uno solo. Pero si van a esa página van a ver que hay otros vínculos en donde están todas las presentaciones anteriores, todo el material anterior. Hay mucho material disponible en Internet, pero por el momento podemos empezar con este vínculo y a partir de allí dirigirnos a los otros. Muchas gracias. Habla Francisco Arias. Muchas gracias y ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas. ¿Hay un micrófono para las preguntas? Andrew Collison de .orlr. Yo todos los años digo lo mismo. Una de las buenas ideas es que el uso masivo de plataformas como Google, Microsoft, Apple, básicamente está listo para darle a la comunidad actualizaciones recientes sobre el desarrollo de la aceptación de IDN. Pero está en el aire y creo que una de las funciones de la ICANN consiste en tomar estos informes y dárselos a la comunidad. Es simplemente algo que hay que hacer. Algo que, por supuesto, vamos a decir en la página de comentarios públicos. La segunda información interesante es que, por ejemplo, Microsoft el año pasado tuvo una venta de más de mil millones de dólares y el 56% de sus ventas eran ventas al sector gubernamental. Oracle, 86% de miles de millones. HP, 66%. Una de las ideas que parece difícil y no parece tener un abordaje de múltiples partes interesadas es aplicar ciertas reglamentaciones en el otorgamiento de licencias de productos extranjeros para la empresa que va a vender esos productos en el mercado local, productos que no están basados en ASCII, para que acepten el IDN, traten el IDN correctamente en sus productos, en los sistemas que les ofrecen por lo menos a nivel gubernamental. Porque podemos hacerlo a través del mercado masivo, pero podemos hacerlo cumplir a nivel gubernamental a través de las reglamentaciones. Esa es otra idea. Y también quisiera hablar acerca de la función de la ICANN. Yo creo realmente que una de las tareas por hacer es, no sé, quizás contratar a una empresa de consultoría o un grupo de expertos que tomen los cambios y desarrollos recientes en el área de aceptación de IDN, por lo menos en cuanto a los principales productos que están en el mercado online. Correo electrónico masiva, plataformas de correo electrónico, Google, Microsoft, etcétera, etcétera. Porque todo lo hacemos en Rusia, conocemos gente que lo hace en China, en Ucrania, pero quizás es la función de la ICANN sea organizar no solamente esta clase de sesiones en las reuniones de la ICANN, sino también tener una práctica, es decir, un informe real, una muestra real de los resultados, por lo menos 3 veces por año, y presentarlo en las reuniones de la ICANN para que todas las personas interesadas puedan hacer sus comentarios o hacer actualizaciones o decir qué es lo que encontraron en desarrollos recientes, etcétera. Habla Francisco Arias. Gracias. Gracias por las sugerencias tan útiles. Y quiero hacer un breve comentario sobre la última que mencionó acerca de medir el estatus del problema. Esto es algo que hemos estado investigando. Una de las dificultades con las que nos encontramos es que, al parecer, no hay una forma sencilla de medir este problema. Pero entiendo lo que usted dijo acerca de que si quizás nos concentramos en un subconjunto de las solicitudes utilizadas con mayor frecuencia, esto podría hacer que las mediciones fueran más fáciles. Gracias. Hola, soy Adrian Kindres. Hablo en nombre de un registro. Quería darles retroalimentación del mundo real de una operación de un IDN TLD. Y quería hablar específicamente acerca de la aceptación universal. Nosotros antes hablamos de los datos de contacto en la presentación y quiero subrayar lo importante que es ese debate, porque creo que muchas veces se deja atrás. Nos preocupamos cómo funcionan los nombres de dominio, pero estamos teniendo problemas porque la gente ni siquiera puede registrar los nombres de dominio, porque lo primero que hacemos es ofrecerles un IDN. La primera pregunta que les hacemos es cuál es su nombre, y su nombre en ASCII. Y esto es un problema del mundo real. Entonces, no estamos permitiendo que la gente pueda tener sus nombres y estamos creando barreras. Es importante entender que lo que ustedes están hablando acá es la activación de esos nombres. Tenemos que asegurar de que esos nombres puedan ser utilizados en el mundo real. Yo creo que ese debate debe acelerarse y la función de la ICANN allí, especialmente desde el punto de vista de la política, es importante, porque cuando la tecnología puede manejar los datos de contacto relacionados con un IDN, la ICANN no debería decir, bueno, esto es un tema de políticas porque hay que ver todos los datos en inglés. Eso no es así. Creo que hay dos problemas. Por un lado, acelerar el trabajo desde el punto de vista técnico y entender cuál es el impacto sobre la provisión de nombres de dominio. Y por otra parte, la ICANN debe entender que este trabajo va a surgir y todas las cuestiones de políticas deben resolverse con anticipación para que después no demoren el proceso. Estas dos cosas pueden hacerse en paralelo. Y la ICANN en general hace cosas en serie. Gracias.
Habla Francisco, gracias. Yo creo que ya se está haciendo un trabajo en varios grupos que están teniendo en cuenta la traducción y transliteración, y hay otro grupo que trabaja en lo que se debe hacer para que exista la internacionalización, cuáles son los campos que se deben internacionalizar. Eso es algo que está ocurriendo, y como dijimos en la presentación, tenemos que permitir que la industria de los nombres de dominio ofrezca un apoyo, un respaldo para, un soporte, mejor dicho, para la aceptación universal. Tengo dos preguntas de Liz, de Adobe Connect. Si la ICANN no está realizando el trabajo, ¿puede tener algunas reuniones para facilitar el trabajo un poco más rápido? La segunda pregunta es, ¿ICANN puede dar asistencia para que se haga el trabajo? La primera pregunta es la de dar reuniones para facilitar el trabajo. Lo que nosotros hemos visto en nuestra evaluación inicial de la situación es que quizás es más útil ir a donde los desarrolladores están en lugar de tratar de traerlos hacia ICANN o hacia algún otro foro. Por eso lo que estamos proponiendo en el mapa de ruta es ir hacia donde ellos están, hacia sus reuniones, donde sea que estén, para evangelizar, digamos, respecto de las cuestiones que pueden permitir que las aplicaciones y servicios soporten los nuevos TLDs en general y los emails internacionalizados. Vamos a ver la segunda pregunta. Dar financiamiento para permitir el trabajo. Esto es algo que ciertamente se puede explorar. Lo único que diría es que lo que hemos visto hasta ahora es que parece que la cantidad de partes que tiene que actualizar su aplicación es bastante grande. Estamos hablando prácticamente de todas las aplicaciones que utilizan los nuevos GTLDs. Probablemente no es algo que ICANN pueda financiar completamente y también no es fácil llegar a estas personas. Pero seguramente es algo que se puede explorar. Soy Mark Loche. Una parte importante de este rompecabezas tiene que ver con el hecho de que algunos proveedores de los navegadores están utilizando una lista de TLDs y hay cuestiones a favor y en contra de este enfoque, pero la cuestión es que o continuamos con esto o no continuamos, y esto es así porque cuanto más esperamos con este mecanismo, más tiempo le va a tomar a la industria, porque no hay ninguna otra cosa, y dados los requisitos y las necesidades. El IETF hace algunos meses discutió sobre esto, y el voluntario principal que trabajó en esta lista, de hecho, dijo al final de su presentación que está abierto a que haya otro mecanismo si se encuentra y se acuerda ese otro mecanismo. Creo que parte de este problema, porque realmente a mí me importa que si no trabajamos con los proveedores específicos, ellos son gente muy importante en este rompecabezas, y si vamos a hablar con desarrolladores de aplicaciones y con todos, está bien, pero si los navegadores no lo mejoran, no vamos a poder resolver el problema. Habla Francisco. Uno de los primeros de las primeras personas que contactamos son los navegadores, y ayer tuvimos a Derek de Mozilla, que habló precisamente de este tema con SSAC, y veo que Rod también está en la fila, que estuvo en esta sesión también específica de SSAC. Derek explicó ayer sobre la lista de sufijos públicos, y Mozilla empezó esa iniciativa para la necesidad específica que tenían, que no estaba relacionada con la validez de esto. Y luego otras personas empezó a utilizar la lista, o uno de los usos que hubo o que ellos están teniendo ahora es identificar esos TLDs. Y Ed aquí es parte de ese esfuerzo en el IETF, como ustedes saben, y estamos más que contentos de poder colaborar. Gracias por mencionarme. Soy Rod. En SSAC seguramente vamos a ver la lista de sufijos públicos y las cuestiones de seguridad también, al igual que el impacto en los TLDs y DNS, etcétera. Una de las cosas que esperamos hacer con esos es tratar de informar a ICANN y a la comunidad. Y tengo algunos comentarios. Fue una buena presentación que se ocupa de muchos de los problemas, y hay algunos comentarios y aportes que quiero hacer. Una de las cosas que nosotros encontramos como desafío en nuestro trabajo en SSAC y en otros lados es que hay una gran variedad de metodologías que la gente está utilizando para entender qué son los TLDs. Están utilizando softwares o servicios, etcétera. Y la lista de sufijos públicos es quizás la más conocida porque es utilizada por muchas aplicaciones diferentes en muchos protocolos distintos. DMARC, por ejemplo, es uno. El protocolo llama al servicio de sufijo público para ver cómo hacer con la autenticación de los emails. Creo que sería muy valioso tener una base de datos centralizada de los recursos respecto de cuáles son los servicios, etcétera, que utilizan TLDs, en lo que hacen y cómo lo hacen, cada cuánto se actualizan, cuáles son las estrategias. Y yo pensaría que la ICANN o algo que haga ICANN podría ayudar en ese sentido para que tengamos mayor información, porque es difícil resolver problemas si no sabemos todo lo que existe. No todo el mundo recibe las mismas aplicaciones. Y, por ejemplo, si los navegadores tienen que proveer una resolución en un código en particular, un principio que lo sobrescribe puede implicar que eso hay que hacerlo muy rápido, mientras que una de aplicación diferente quiere hacerlo con actualizaciones en tiempo real que puedan tomar del TNS. Por eso quizás queremos tener una lista de código duro que está en una memoria y otra que está en un servidor del TNS. Entonces, ahí no hay una solución universal que todo el mundo pueda utilizar. A largo plazo no va a haber una posibilidad de resolverlo. Por eso queremos que la gente pueda avanzar y crear las soluciones que quiera para poder satisfacer todos los nombres. Yo sé que ustedes tienen, yo vi los recursos que tienen acá, y sé que tienen algún código para poder sacar información y utilizarla para cualquiera sea el propósito. Ese es el tipo de cuestión que ustedes dan como un enfoque de SDK. Y son cosas que el IETF y otras comunidades pueden tener o qué decir sobre eso. Otro rol que ustedes tienen es el de la difusión externa. Sería bueno saber cuánta difusión han hecho, qué está pasando, cuánto se hizo. Y si lo analizan desde el punto de vista de dónde está el problema, para quién es este un problema, vemos que en buena medida es para los TLDs y los nuevos GTLDs. Los operadores que quieran que sus TLDs se acepten, y es un problema más grande por lo que veo, pero quizás hay una forma de ver a dónde podemos tener recursos para generar un problema, un plan, y hacerlo más rápido y más eficiente para la gente y que la gente lo pueda usar, porque ahora esto no está hecho por el momento. Yo los aliento a que vean cómo tener recursos y cómo hacer que eso funcione. No sé cómo lo vamos a financiar, cuáles son los mecanismos, pero los operadores de GTLD quieren tener también una parte en eso. Es un buen trabajo. Yo quisiera saber si podemos hacer más difusión externa y qué es lo que está haciendo. Podría ser algo que podamos compartir en el sitio web. Pero quería darles ese aporte. Habla Ed. Por supuesto, la pregunta de la difusión es, si usted tiene sugerencia de qué, en qué tenemos que mirar, quizás hay algunos acontecimientos que no los tenemos en nuestro radar. Conocemos muchos de ellos, pero a lo mejor hay algunos que no escuchamos, así que sería útil tener ese aporte también. Hola, soy Tony Harris. Soy de la Asociación de Internet de Argentina y de la Federación Latinoamericana de Internet. Y también soy un solicitante de mi propia organización, ECONLAC, para un nuevo GTLD. Nos preocupan dos cuestiones con la aceptación universal. Básicamente, nos parece que ustedes tienen que empezar con los ISPs y los proveedores de Internet como primer paso al crear conciencia de que esto puede ser un problema y lograr cierto tipo de presentación o tutorial que se pueda mostrar a todas estas personas. Nosotros vamos a hacer ese trabajo en América Latina porque no queremos que esto suceda desde el punto de vista de un ISP, donde se reciben todas las preguntas, y tampoco queremos que pase en un TLD. Yo creo que algunas de las comunidades en las que ustedes quieren involucrarse rápidamente van a ser los desarrolladores de software. Se puede hacer a través de asociaciones de software. No necesariamente todo el mundo está presente, y creo que otro buen lugar para tener en cuenta es que ustedes saben que los desarrolladores de aplicaciones se reúnen en clubes o en compañías de celulares. Los fabricantes de celulares tienen clubes de desarrolladores y tienen eventos cada 2 o 3 meses donde hay cientos de estos desarrolladores que reciben las nuevas herramientas y todo lo que les dan. ¿Esto es algo que esta gente podría ofrecer para una gran cantidad de desarrolladores? Creo que tenemos que enfatizar el hecho de que lo que se ha dicho antes de mí es muy importante. Necesitamos recursos. No necesariamente quiere decir que ICANN tiene que gastar mucho dinero en eventos, pero sí necesitamos herramientas como tutoriales, videos, pueden ser en presentaciones, pero cosas que nosotros, comunidad, podamos utilizar, los que estamos interesados en resolver esto, para llegar a la mayor cantidad de gente posible y lo más rápido posible. Porque el lanzamiento ya se hizo, no es que es algo que va a suceder en 2 años. Esa es mi aclaración para el día de hoy. Han Xuan, tenemos una pregunta de Adobe Connect, de Enkel Chapel. Yo les enseño a mis alumnos lo básico de los IDNs y los nuevos GTLDs en un módulo de internacionalización. Algunos de ellos, yo creo que soy el único que enseño este tema. ICANN promueve los TLDs en las escuelas, en las universidades. Y en mi experiencia personal, hay pocos estudiantes que conocen los IDNs. Habla Ed. Escuché este comentario y yo ya interactué con André antes porque él manda mails a nuestra lista. Y es interesante, una pregunta interesante, porque yo entiendo de dónde viene. Yo vi el cambio de gente que escribía software para internet hace un tiempo y vi una brecha generacional entre los desarrolladores del código que tienen mi edad y los desarrolladores que aparecen hoy. Es bueno ver cómo la gente va cambiando esta programación. Es una muy buena pregunta. Es un punto muy importante. ¿Querías decir algo sobre la segunda parte antes de que yo llegue a esto? No sé si tengo un plan exacto para esto. Habla Francisco. Solo quería decir que es una sugerencia interesante y la vamos a tener en cuenta. Hay otra pregunta de Adobe Connect, de Liz Mieton. ¿Cuáles son las reuniones que ustedes identificaron y a las que van a ir, ya que este tema ha ocurrido desde hace tiempo y no hay ningún avance? Habla Ed. Yo dije en la presentación que nosotros estamos muy familiarizados con los que están en la industria de los nombres de dominio y también dije que ya fuimos a la Asociación de TLDs del Asia-Pacífico, también fuimos a la reunión de los CCTLDs europeos. Por supuesto, los primeros eventos en los que puedo pensar están más adelante. Son los eventos de los registros y registradores dentro de ICANN o los CCTLDs que se reúnen en otro lado, otros grupos de operadores. Pero hay tantos eventos a los que no tenemos que ir, tantos eventos a los que hay que viajar y tampoco queremos hacer eso. O sea que se trata de elegir cuándo son los lugares más efectivos y en términos de lo que esperamos ver, obviamente tenemos que ir a otros lados porque se necesita hacer más debates. Soy Chris. También hablo como desarrollador de aplicaciones. Antes trabajé en Microsoft en Internet Explorer. Quiero expresar mi apoyo por efectivamente ir a los eventos y a tener un enfoque ascendente con los desarrolladores individuales, porque creo que esa es la mejor forma de lograr el mensaje. Y en cuanto al financiamiento, quisiera hablar de eso. A veces se necesita financiamiento para interpretar los scripts y se necesita más implementación porque los desarrolladores de software modernos son un poco están un poco más dependientes de las bibliotecas contributivas de otras fuentes. Otra pregunta de Adobe Connect es de Joseph E. Él tiene un comentario y una pregunta. El comentario es que gracias a ICANN y al staff por tomar este problema. Sabiendo que hay un periodo de comentario público ahora, ¿se sabe cuándo va a dar inicio ICANN a esta iniciativa? Hola, Francisco. Gracias. Nosotros ya empezamos a contactarnos con los navegadores. Esto parece que está siguiendo la regla del 2030. Los proveedores que ya tienen una relación con los grandes navegadores y que están mirando estos asuntos. Tenemos también interacción con la autoridad de certificados. Tenemos informes de usuarios de nuevos nombres de dominio que utilizan un nuevo JTLD y que tienen alguna dificultad para obtener los certificados. Por eso es que nosotros teníamos una relación con los navegadores por las cuestiones de los certificados que tenemos que mejorar. Y vamos a empezar a trabajar con ellos. Esperamos poder mejorarlo. Hola, soy Scott Sullivan de Toronto, una organización de usuarios. En nuestros propios procesos, nosotros tenemos reuniones mensuales para nuestros usuarios, que son una combinación de profesionales y otros que apoyan a los usuarios finales. Nosotros somos una LS registrada con ALAC y una RALO. Aquí participamos en AtLarge y también participamos en el grupo de tecnología. Tenemos sesiones sobre TLDs internacionalizados. Tratamos de que nuestros usuarios los conozcan. Y lo que estoy escuchando de ustedes, de muchos de ustedes, es ¿qué puede hacer ICANN por mí? ¿Qué dinero me puede dar ICANN? Pero lo cierto es que nosotros estamos aquí porque tenemos un entendimiento técnico, porque entendemos que Internet es nuestra estructura, es nuestra forma de comunicación y estamos involucrados en eso. Y realmente creo que todos aquí deben irse con alguna meta de decirle a alguien más que esto es importante, que tienen que usar los recursos que están disponibles, que estos recursos tienen que ser recolectados y diseminados para los usuarios, para los desarrolladores, porque los usuarios y los desarrolladores muchas veces son la misma gente. La familia de desarrolladores son los usuarios y esto se debe hacer como un grupo, un esfuerzo de grupo cooperativo de todas las partes, no solamente lo comercial, sino en todos los niveles. Y, por supuesto, hay que compartirlo porque lo estamos haciendo para cada uno, para un mundo mejor, para gente mejor. Esta es una cuestión de respeto y no solo de esperar que ICANN tome la delantera. Tenemos que movernos en conjunto. Gracias.
Habla Francisco Arias. Gracias. Hay otra pregunta remota. Habla Han Chuan. Sí, de David Kupen. ICANN comenzó o tiene el principio de un plan acerca de cómo resolver el problema del teclado para Rusia y posiblemente para otros países con el mismo problema. El problema es que no hay forma de tipear el símbolo arroba. Gracias por la oportunidad de participar en forma remota. Habla Francisco Arias. Gracias por mencionar este tema. Supongo que podremos considerar esto como un tema pendiente que vamos a considerar. Habla Francisco Arias. Si no hay más preguntas, quisiera agradecerles a todos por haber participado en esta sesión y nos vemos la próxima.